un dato, sino parte de acá de la biografía que queríamos que nos ratifiques. ¿Vos trabajaste en el Ministerio de Economía con Grispun?
Claro, cuando tenía 30 años.
Ah, eso te iba a preguntar. Tendrías que haber
84,
sido
85.
Tendrías que haber sido muy joven.
Sí, tenía 31 años. Y trabajé con Evangelino Gómez en la parte de comercio, pero todos formamos parte del equipo de don Bernardo Grispun.
Y ese fue, corregime si nos equivocamos, ¿fue por ahí el último momento o intento del alfonsinismo de tener una línea nacional en economía?
Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Claro, don Bernardo defendió el programa Avellaneda. Nosotros, yo vengo del radicalismo, también teníamos un programa que era el programa Avellaneda, que defendía el mercado interno, defendía el salario, la producción nacional, y él la llevó hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que era una situación harto difícil, veníamos de una dictadura muy sangrienta, no se sabía bien la relación entre los deudores. Había autopréstamos, nosotros no sabíamos cuánto era autopréstamo, cuánto era deuda en realidad y cuánto era deuda ficticia. Había una fuerte concentración económica, un quiebre de la sociedad muy fuerte. Y claro, apenas llegó don Bernardo Grispun al Ministerio de Economía, no me olvido más, echó a todos los funcionarios de la dictadura, dejó solamente la planta permanente, que no eran los mejores, no quiero menoscabar a nadie, pero porque los mejores se habían ido, el sueldo era muy malo y los mejores se habían ido. Entonces nos encontramos con que no teníamos un solo dato, porque todo lo manejaba la planta política. Y la planta política, don Bernardo, por profunda desconfianza, los echó a todos. Pero mientras don Bernardo hacía esto en el Ministerio de Economía, en el Banco Central de la República Argentina, hoy parece la misma historia, el Banco Central de la República Argentina dejó a todos, lo dejó a Pedro Camilo López, que era el gerente general, a Gerardo de Pol, que era el gerente de cambio, a Ernesto Gaba, que era el gerente de programación monetaria, a todos los que habían hecho la reforma financiera de 1977, de Rodolfo Dice, Enrique Riazu, los que la habían hecho, lo dejó en sus cargos. El presidente era el viejo García Vázquez, que no hizo nada. O sea, tuvimos un Banco Central en contra de lo que hacía el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía quería impulsar el crecimiento y el otro subía la tasa de interés. Quería impulsar la producción y el otro subía la tasa de interés. Entonces, permanentemente así, una contradicción muy fuerte entre la política monetaria y la política fiscal.
En algún momento se tiene que discutir, o se tiene que volver a discutir, porque ya se ha sobrediagnosticado el tema de la autonomía del Banco Central, algo que también sucedió durante el kirchnerismo.
Pero por supuesto, es una mentira. Todo esto de la autonomía es una mentira. Bueno, puedes hacer una política monetaria independiente de la política económica. La política económica es política de ingreso, política fiscal, política comercial, política laboral, forma todo la... Por eso, recién ahora, después de la total incoherencia entre las órdenes que hace el Banco Central de la República Argentina con Miguel Ángel Pesce como presidente y lo que trata de hacer el ministro Guzmán, recién ahora el presidente laudó definitivamente a favor del ministro Guzmán, después de que nos hemos dado 2000 revolcones contra el piso.
Sí, antes de pasar por ahí a eso, queríamos que nos comentes, que nos des algunas opiniones, impresiones en estos 10 años que se cumplen hoy de la partida física de Néstor Kirchner.
Bueno, muchísimas gracias. Una es que yo vengo del radicalismo, como te dije, y claro, cuando asumió, yo no lo voté Néstor Kirchner, por ejemplo. Cuando asumió, había un nivel de desocupación en la onda de mayo, el INDEC daba una onda de desocupación de 22,5% de desocupado. O sea, cada 4 argentinos uno no tenía trabajo. Y él había ganado con el 22% de los votos porque Menem no se presentó a la segunda vuelta y asume el 25 de mayo del 2003 sin esas características. El dólar en Montevideo estaba a 4 pesos y el dólar oficial estaba a 2 pesos con 66 centavos. Bueno, la obra de Néstor fue que terminó ese año creciendo nuevamente el Producto Bruto, absorbiendo los desocupados. Así que ya para el año 2006-2007 la tasa de desocupación era una tasa friccional, digamos, una tasa compatible con el crecimiento, y el dólar bajó, hizo bajar el dólar. Ese año cerraron los dos, el negro y el oficial, en 2 pesos con 85. Y después siguió controlando el tipo de cambio. O sea, Néstor hizo ese milagro que fue controlar el tipo de cambio, que la Argentina creciera y que se incorporaran trabajadores a la producción.
Bien, ¿y qué está pasando? Recién mencionabas el tipo de cambio y queríamos el sentido de la comunicación por ahí. que nos comentes qué es lo que está pasando con el dólar, un poco si lo que está pasando es la contradicción que se puede plantear entre divisas o retención, digamos el apriete que significa de las clases dominantes, la idea entre divisas o retenciones o devaluación contra impuestos, por ahí saber un poco qué está detrás de estos movimientos que ha tenido el dólar en estas semanas.
Mira, nosotros nos damos cuenta, los ciudadanos a pie nos damos cuenta cuando viene el Fondo Monetario Internacional y audita el Banco Central y se da cuenta que las reservas de libre disponibilidad son casi nulas. Tuvimos un superávit comercial de enero hasta agosto, acordate que vinieron los primeros días de septiembre la auditoría del Fondo Monetario Internacional, de enero hasta agosto habíamos tenido un superávit comercial, o sea, las exportaciones habían superado las importaciones en casi 11.000 millones de dólares. La actual conducción del Banco Central rifó esos 11.000 millones de dólares. Le dio adelantos a importadores. Producto de la aduana, ¿por qué teníamos esto? Porque el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, compila el balance de pagos en base a la información que le da la aduana. La aduana no tenía registrado lo que había pagado Miguel Ángel Pese, que fue adelanto de importaciones por más de 5.000 millones de dólares. Y encima le pagó por supuesta deuda externa al HSBC, sí, al Banco de Galicia, al Grupo Delta,
que está acusado
de quién. Está con concurso de quiebra en Israel. Hola.
Sí, sí, te escuchamos. Decía a los que fugaron, a los que fueron los mayores fugadores del ciclo de Macri.
Al grupo Delta, le había, claro, a los mayores fugadores le reconoció como si tuvieran deuda externa y le dio dólares de 70, 80 pesos, porque estamos hablando de tener hasta agosto, le vendió dólares a 70, 80 pesos para que pagaran deuda externa. Estos son los que fugaron, cuando el mismo Banco Central había hecho un informe donde demostró que se habían fugado en las cuatro años de Macri 86.200 millones de dólares, que los primeros 100 habían fugado 24.729 millones de dólares. Más de 7 millones de personas y empresas compraron 86.200 millones de dólares, está bien. Pero los 100 primeros compraron 24.729 millones de dólares. Un millón de dólares de plata, fíjate, 24.729 millones, 100 sujetos, se supone que empresas, sí, compraron 24.729 millones de dólares en los cuatro años de Macri. Muchos de estos tipos, si no son todos, son el grupo Elton, son el Banco Galicia, es el Petroquímica Comodoro Rivadavia, el grupo Pagani, el grupo Tenari de Techín, el grupo AET, que es norteamericana, distribuidora de energía, el HSBC, seguro están entre los primeros 100. Y sin embargo, el Banco Central se autorizó a pagar supuesta deuda externa. O sea, hay una política del Banco Central concesiva a los factores de poder que vació todo el superávit comercial. Es más el superávit comercial, porque inclusive las reservas se habían bajado. Las reservas internacionales son 4.000 millones de dólares menores al 31 de agosto que al 10 de diciembre del año 2019. Bajaron 4.000 millones de dólares de reservas y tuvimos superávit comercial de 11.000 millones de dólares. Rifó 15.000 millones de dólares. Por eso que no lo digo yo, lo dice el periodista Alejandro Berkovich en el BAE, dice que le había pedido la renuncia, que renuncie el presidente del Banco Central. No se ha dicho a Alberto Fernández, pero por lo menos hace que se cuadre, que no puede tomar más medidas de estas consecuencias solo y que se cuadre. ¿Por qué te digo solo? Porque ellos se basaron, Miguel Pese se basó en un decreto que hizo Macri, que es el decreto 893 del año 2017, que anuló el decreto 2581 de 1964, de abril de 1964, que había hecho el doctor Arturo Illia. En ese decreto decía que todo pago que tenía que hacer utilizando las reservas internacionales tenía que hacerse con una consulta ante la máxima autoridad del Banco Central, la máxima autoridad de comercio exterior y la máxima autoridad de la aduana. Hoy serían Matías Culfas, Mercedes Marco Marco del Pompo, que la aduana es una dirección dentro de la AFIP, y el presidente del Banco Central. No lo hizo, aparándose en este decreto, y lo hizo solo. O sea, nosotros nos enteramos, y yo estoy seguro que mayor o menor medida los demás sospecharían, pero se enteraron que fielmente fue así nosotros. Pero obviamente los que estuvieron comprando dólares y estuvieron sacando dólares a cualquier precio porque sabían que el Banco Central había mal vendido 15.000 millones de dólares. 11.000 del superávit más 4.000 de baja de reserva.
Y dentro de los que fugaron esa plata, nos mencionabas algunas entidades bancarias, algunos grupos económicos, todos de alguna manera asociados también a algunos de los fondos de inversión. En el caso de BlackRock, por ejemplo, que tiene mucha participación en muchos de esos grupos.
Bueno, esto lo dijo Larry Fink. Larry Fink dijo que él había comprado acciones del Banco Galicia, que es uno de los y del Banco Macro, que son dos de los bancos que exactamente, supuestamente, pagan deuda externa. O sea, vos te encontrás con una situación situación extremadamente ridícula que fomentó por negligencia, lo mínimo por negligencia, la actual conducción del Banco Central. Por eso que el ministro Guzmán, según lo que el periodista Alejandro Becó, y le creo, o sea, no estuve ahí, pero dada la situación es obvio que fue así, pidió que lo renuncien. Lo que hizo el presidente Alberto Fernández fue no pedir la renuncia, pero sí hacer lo que se cuadre y se discipline con el ministro de Economía. Dijo que la única boca cantante y el único programa a realizar es el que lleva adelante el ministro de Economía.
Y ahí hubo un cambio de estrategia que se ve en los anuncios de las licitaciones y de la ampliación del mercado de dólares financieros, ¿no? Eso ya sería...
Las están haciendo ahora que...
Sí.
Las medidas que están haciendo ahora son las propiciadas por el ministro Guzmán, pero con 11.000 millones de dólares abajo. Si hubiéramos tenido la culpa de que el dólar paralelo esté como está, es de pura del Banco Central. Vos no podés rifar 11.000 millones de dólares como lo rifó. No le podés adelantar 5.000 millones de dólares por importaciones que ni siquiera había entrado a la aduana. Y no le podés dar 6.200 millones de dólares a estos truhanes por supuesta deuda que tienen. Bueno, esta situación es la que nos lleva a la emergencia que estamos viviendo hoy.
¿Y qué sectores se benefician, qué sectores de la producción o de la economía en general de la Argentina se benefician si se devalúa con esta presión de devaluatoria que hay? Si se llegara a devaluar al nivel que ellos quieren, ¿qué grupos son los que más se benefician y qué efectos tiene sobre el resto de la población?
Bueno, en primer lugar, los que se benefician son los que fugaron. Estos que compraron los 11.000 millones de dólares y lo tienen afuera. Los que compraron 86.200 millones de dólares y tienen afuera, quieren comprar por la mitad lo que vale el doble. O sea, los primeros que fugaron son los primeros que se benefician. ¿Qué es el COVID que tenemos nosotros? Estos grandes fugadores, es como el COVID, es el agente, el virus que tenemos en el cuerpo. Y hay que expulsarlo, por supuesto, en una forma inteligente. Bueno, no puede tirar el agua sucia con el bebé adentro, no puede matar al paciente. Pero esto hay que expulsarlo. La política que está haciendo el ministro Guzmán es clara y coherente en el sentido de que se vayan. El capital financiero que vino atraído por Macri, toda la política de renta financiera que tiene el macrismo, que tuvo el Banco Central hasta ahora, el Banco Central duplicó la LELIC. El presidente Alberto Fernández dijo que le íbamos a pagar más a los jubilados que a los bancos. Sí. Y los bancos ganan fortuna. Duplicaron la LELIC, que eran 800 millones de pesos, ahora son 1.726.000 millones de pesos. Más que duplicó la LELIC, que es la forma que le paga el Banco Central por no prestar a los bancos. Toda esta negligencia, toda esta mala política del Banco Central nos lleva a esta situación de emergencia cambiaria. Hoy el ministro Guzmán se encuentra con que tiene pocos instrumentos porque no tiene los 11.000 millones de dólares. Vos primero vaciás, toda la historia argentina se basó. Cada vez que hubo un salto cambiario fue porque primero vaciaron las reservas internacionales del Banco Central. Es importante tener reservas internacionales. China es el principal exportador del mundo y sin embargo tiene reservas para su moneda, para el yuan, por 3 billones de dólares. O sea, tiene 10 veces más lo que producimos nosotros por... lo tienen como reservas internacionales. ¿Por qué? Para fortalecer su moneda. Y nosotros, en cambio, no tenemos reservas de libre disponibilidad porque es la forma que tienen para que suba el dólar. Pasó en 1975 con el Rodrigazo. Rodrigo tuvo que levantar el dólar de 10 pesos a 26 pesos porque ya no tenía reservas internacionales. Volvió a repetirse la misma historia en 1982 con la Guerra de las Malvinas. Volvió a repetirse la historia en 1989 cuando el 6 de febrero de 1989 el que era el presidente del Banco Central, José Luis Machenía, dijo que tenía un solo dólar más para vender. Entonces pasó el dólar de 17 australes con 62 centavos a 650 australes cuando asumió Menem en 1989, adelantando la toma de gobierno. Y llegó hasta los 10.000 australes. En un poco más de 2 años pasó de 17 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 89 hasta 10.000 australes el 1 de abril de 91, en que gracias a todas estas devaluaciones se pudo recomponer las reservas internacionales y ahí sacó la base monetaria. Tenía 4.300 millones de dólares de reservas internacionales de libre disponibilidad y sacó la base monetaria con 43.000 billones de australes. Después convirtió 10.000 australes por un dólar y pasó a ser la moneda que convertiría. Lo que quiero decir es que cada vez que se pierden reservas, salta el dólar. Nosotros nos enteramos recién cuando hizo la auditoría del Fondo Monetario Internacional, porque estábamos seguros que gran parte de los 11.000 millones de dólares de superávit comercial iban a aparecer rápidamente en el balance del Banco Central. No solo no lo hicieron, sino que tampoco nos van a aparecer, porque es inútil. Lo menos que tienen que hacer es inútil, que tuvieron el Banco Central, lo permitieron.
Y decías esta presión, este salto que le quieren hacer pegar al dólar, en la vida cotidiana de las personas va a tener un efecto, ¿no? Que me imagino que será el traslado a precios, la inflación.
Seguro, porque nosotros tenemos, la economía argentina está mucho más internacionalizada de lo que se dice, o sea, nosotros consumimos el mismo bien que exportamos, que básicamente es alimento. En el mercado de Ámsterdam se vende la botellita de aceite comestible, está a 900 centímetros cúbicos de aceite de mezcla, a $2. Acá la producen, el 90% la producen, ¿puedo decir las cuatro empresas que la producen?
Sí.
¿Me dejás decir las empresas que la producen?
Sí, sí.
Son Aceitera General de Esa, que es el aceite Natura, Molido Río de la Plata, que es el aceite cocinero, Arcor con su propia marca y aceite Cañuela. Estos cuatro tienen el 90% del mercado.
Todos capitales nacionales, ¿no eso?
Dólares afuera, acá, a 80... ¿Todos qué?
Capitales nacionales.
Estas son de capitales nacionales. Estas que venden en el mercado interno son de capitales nacionales. Pero exportan afuera. Cuando exportan afuera, le dan $2. Entonces, $2 por 83 pesos son 166 pesos. Menos las retenciones, te quedan 140 pesos. O sea que a vos te la venden a 140 pesos. Si ellos, en cambio, devalúan y podían vender a... Si pudieran vender a 200 pesos como pretenden, entonces la botella saldría 400, más la retención saldría 350 pesos. Vos hoy la pagás teóricamente 140, 145 pesos y si se devalúa la pagás 340 pesos. Por eso no hay que devaluar. El error cuando devalúa el gobierno demuestra profunda debilidad. Vos, y lo dice la Carta Orgánica del Banco Central en su artículo tercero, preservar el valor de la moneda, esa es la principal función del Banco Central. Lo dice el frontispicio de entrada de Reconquista Ossensei, donde está la sede central del Banco Central de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Preservar el valor de la moneda. Y lo que ha hecho Pese no tiene nombre. El dólar paralelo pasó de 65 pesos a 180 pesos, llegó hasta la 190, y el dólar oficial pasó de 60 pesos a 83. No tiene nombre el mal manejo que hizo cambiario el Banco Central de la República Argentina y la pérdida de los 11.000 millones de dólares de reserva, más 4.000 que disminuyeron las reservas internacionales. 15 mil millones de dólares rifó la actual conducción del Banco Central.
Y esto pensás que, mirando hacia adelante, con la idea, parece que esboza el programa, el plan económico, si es que hay abiertamente un plano o las ideas, por lo menos económicas, del Gobierno Nacional, de un aumento de exportaciones, como que la salida nuestra va a ser el aumento de exportaciones. ¿Pensás que esto va a contribuir a resolver el problema o que puede inclusive dificultar aún más todavía la situación?
No, nosotros, mira, en la Argentina, el mundo se sigue dando, todo el mundo está parado. La Argentina es solamente el 0,3% del PBI mundial. De la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en el mundo, la Argentina es solamente el 0,3%. Sin embargo, somos el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja. Soja en granos, en pellete, en harina, aceite, somos el tercero. La soja tiene, en este momento tiene un buen precio, está a $400 la tonelada, pero el aceite está a más de $800 la tonelada de aceite. O sea que, no lo digo yo, lo dice el Geral, la Fundación Mediterránea, la Fundación de Caballo, estima que el año que viene va a entrar por exportación de cosecha gruesa entre 33.000 a 44.000 millones de dólares. Entonces vos tenés garantizado un superávit comercial. Lo que hay que evitar que el superávit comercial que tengamos el año que viene, que vamos a tener 15.000 millones de dólares según los cálculos que hace el ministro Guzmán, no lo vuelva a dilapidar, por suerte ahora lo van a controlar, no lo vuelva a dilapidar el Banco Central. Para mí lo principal tendría que pedirse la renuncia, como pidió el ministro Guzmán, de lo menos negligente en la conducción monetaria del país. Y lo segundo, que creo que es tan importante como primero, hay que disciplinar la economía argentina y el ministro Martín Guzmán, con muy buen tino, con una paciencia digna de mejor causa, trata de hacer con las cartas que le da el momento, sin tener esos 11.000 millones de dólares de reserva que hubiera sido la historia.
Claro. Última pregunta, cortita por ahí, Horacio. Preguntarte si esto se existe en realidad una clase empresaria, una burguesía nacional, por decirlo de alguna manera, con la que se pueda contar para llevar adelante un desarrollo económico en la Argentina, o si es una imposibilidad.
Mira, nosotros tenemos una burguesía muy extranjerizada. Hay una división que se llama ENGE, Encuesta Nacional de Grandes Empresas, que hace el INDEC, que demuestra que las primeras 500 empresas, 335 son extranjeras.
Sí.
Las primeras 500 empresas por nivel de facturación, 335 están extranjeras. Vos tenés Shell, tenés Cargill, tenés Ford, de las 300 Coca-Cola, de las 500 primeras empresas, 335 extranjeras. Y las nacionales, y se considera nacional, por ejemplo, las cuatro que dijimos nosotros, Aceitera General Dehesa, Molino Real Plata, Cañuela, que son las que venden aceite en el mercado interno, también tiene una conducta monopólica. Donde podía llegar a formarse una conducción de la burguesía serían las pequeñas y medianas empresas, pero está en una situación muy difícil porque la situación económica ya era muy difícil el día antes y con el COVID peor. Yo no digo que no se pueda volver a recrear, pero si hay que cimentar un lugar y apoyar un lugar, es a la pequeña y mediana empresa, sobre todo el interior del país, a los que se dedican a producir de verdad. La Argentina no tiene necesidad de capitales externos. Un país que fugó en 4 años 86.200 millones de dólares y que este año malvendió 15.000 millones de dólares, no tiene problema de dólares, no tiene problema de... Tenemos ahorro, eso en la economía se llama ahorro. El ahorro supera ampliamente la inversión. Lo que tenga que hacer es transformar ese ahorro en inversión y que se invierte y se radique acá. Para eso necesitas un gobierno que marque los puntos de equilibrio, la función económica del gobierno es regular la actividad económica. Regular significa fijar la regla de juego. Eso es regular. Entonces un gobierno que fije la regla de juego y que permita que el país crezca. Y el presupuesto 2021 está muy bien diseñado en ese sentido porque aumentaban los salarios, aumentaban el nivel de empleo. Multiplicar salario por mayor empleo, eso significa una mayor demanda. Y vos tenés hoy, aún todo lo que nos pasó, que el 75% de lo que producimos se destina al mercado interno. Si vos apuntalás el mercado interno, la Argentina vuelve a crecer. Lo hizo Néstor Kirchner en su momento, lo hizo Helvar en su momento, lo hizo el peronismo en su momento. Bueno, esta historia la podés volver a repetir. Pero te repito, tenés que defender el mercado interno, defender la producción nacional, defender el trabajo nacional y hacer que no se compren dólares y que no se fuguen. Si se compran dólares, que sean para invertir acá, no para fugarlo.
Bien, clarísimo. Horacio, muchas gracias por tu tiempo. Muchas de las cuestiones que planteas, que comentás, nos gustarían seguir desarrollándolas en otro programa. Son cuestiones que nosotros consideramos estratégicas para el desarrollo político y económico nacional. Gracias por tu tiempo, gracias por la comunicación con El Recorte.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y saludos a ustedes y a todos los amigos de la radio.
Un abrazo.
20 horas.